No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Fuenchi Uní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Usted ha dicho una gran verdad, Juanchi, una gran verdad.
Fuman una seca, bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Niki Batalli.
Es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio? Es
patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera. Como no actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están ahí? Let's get this thing moving.
Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News.
¿Cómo andan?
¿Qué
usted no es un tipo común.
Hey, good time, three men. Bring it home one day.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Yo estoy dejando la vida a la cancha.
¿Qué tal, Juan Churi? ¿Cómo andamos?
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green, FM adicto a la distorsión. El emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Nixon Batalla, ¿cómo andamos?
¿Qué dice, Sapo? ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Jorge Valmeli?
¿Por qué en la transmisión de YouTube, Sapo, estamos rodeados de llamas? ¿Es por la coyuntura? ¿Es por el saludo inicial del Sapo? ¿Es por Juanchi y el pase con la mesa? ¿Por qué estamos prendidos?
Por eso
fuego?
Seguro que no.
No sabemos.
Juanchi, el pase por la mesa, no.
Es porque fue
chaucha.
Muy chaucha. Hoy estoy en modo chaucha, no por ello, ¿no? Aparte es muy difícil ingresar en modo chaucha al final de un programa que ya tiene toda una dinámica, ¿no? De 15 años, no sé cuánto llevan ya.
Sí,
20
sí.
años.
20 años.
Ah,
sí. Sí, al avisar en el trabajo, estoy en modo chaucha, no me rompo mucho las pelotas. El que avisa no traiciona. Es lícito llegar a la oficina cada tanto un día y venir y decir... Gente, aviso que estoy en modo chaucha.
Modo chaucha.
Pero ¿sabés lo que pasa con eso?
Voy a permanecer así durante las 3 horas.
No me la complí.
Atravesaré la entrevista en modo chaucha. Hay 2 entrevistas, así que atravesaré 2 entrevistas en modo chaucha.
Es lícito, si se avisa para mí es lícito. El problema con eso es que vas bajando la resistencia a invocar el modo chaucha ante tus compañeros. Y entonces eso que... Una vez fue un modo chaucha y fue la primera vez que les dijiste a tus compañeros estoy en modo chaucha. Empezó a ser una vez cada 15 días, empezó a ser una vez por semana, empezó a ser lunes y jueves.
¿Qué peor? ¿El que te dice estoy en modo chaucha o el que no dice nada y vos te das cuenta que está en modo chaucha y no lo dice?
Pero el tema es que están muy en modo cooperativa y el problema es el jefe cuando estás en modo chaucha. ¿Te pensás que te va a decir, ah, tranqui, estás en modo chaucha y no te jodo?
No, sí, es verdad.
Laburar, hermano. Si no, patitas en la calle.
Yo creo que decir solamente que ese fuego que ven en las pantallas de la transmisión de YouTube tiene que ver con el Switcher Master César Giacosa, que está a cargo de la transmisión de FM del Sol en YouTube. Buenas tardes para todos. Me les tiro una preguntita cortita. ¿Estamos ya en metidos de lleno en la campaña rumbo a octubre?
No.
No. Sí.
Para mí no.
O sea, sí. Estamos metidos en la medida que estamos casi que en campaña permanente, ¿no?
Sí.
O sea, empezó el gobierno y estábamos en campaña. Pero no diría que estamos en un momento de máxima intensidad respecto a lo electoral.
No. ¿Y qué determina eso para ustedes? Que se conformen los programas de gobierno, que las fórmulas empiecen a salir de gira, que se generen intercambios mediáticos entre los candidatos.
La colisión. Cuando dos cuerpos chocan, cuando alguien dice una cosa o pasa un evento y salen varios a contestar, hay un ringirranga, cruce de declaraciones.
El fervor de los actos. Cuando prendés el informativo y hay acto. Que no es lo que está pasando ahora, me da la impresión.
No.
Las encuestas.
Modo chau chau, ¿qué dice?
Las encuestas.
Es verdad que cuando, si no sale una encuesta,
acumulemos encuestas que empiecen a plantear una realidad de cara a octubre, ahí se va a entrar en modo campaña.
Pero tenés encuestas ahora.
¿Cuántas?
Una.
Y están saliendo una por mes.
No, pero hay una encuesta sola, nueva, hay una sola.
Post internas tenés la de la usina.
Claro.
Ah, vos decís cuando empiecen a salir de nuevo, claro, todas las encuestas. Perfecto.
Cuando cada vez que discutamos algo, alguien diga.
Vos estás en
modo.
En modo
habitual.
Modo larva y modo chau. Modo larva y modo chau.
Lo que dice Juan es que en cualquier conversación vos puedas decir, pero la última encuesta de equipos dio que el Frente Amplio tanto.
Se empiezan a aparecer encuestas y aparte eso va a empezar a generar movimientos específicos en relación a saber dónde están parados cada uno de los que están pensando en octubre, ¿no? Cuando empiezas a acumular encuestas, digo, bueno, yo estoy parado acá, ¿qué tenemos que hacer? Hay que pensar en una estrategia diferente.
¿Piensan que las encuestas, las próximas encuestas que aparezcan van a dar un escenario muy distinto a lo que daban las anteriores a las internas?
No, muy distinto, ¿no? Quizás se parezcan a la que dio la usina, con una leve mejoría del Partido Colorado.
No, pero la usina es contundente. Si esa es la que...
No,
si
no.
Se parece a la usina, hay 10 puntos de ventaja.
No, estoy hablando de la interna de la coalición.
Le dio 10 puntos de ventaja al Frente Amplio respecto al resto de los partidos de la coalición.
Claro, sí, prácticamente. Sí,
pero lo que...
Eso es mucho más de lo que venían dando
exacto, por eso digo. Claro, o sea, si las encuestas se parecen a la usina, va a ser toda una sorpresa.
Sí.
Porque todas las demás encuestas venían dando antes de la interna diferencias a veces de 3, 4 puntos, a veces de 5 puntos, a veces venían dentro del margen de error con una paridad.
Bloque a bloque.
Bloque a bloque, siempre bloque a bloque.
Me interesaba señalar mucho más de la encuesta de la usina, que le dio 24% al Partido Nacional y 11% al Partido Colorado. O sea que bajaba 5 puntos con respecto a la anterior encuesta. Y
24%.
Y alguno podía especular con que eso tenía que ver directamente con la elección de la fórmula. Y en todo caso, ese es el análisis que eventualmente una de las interpretaciones que se hizo de esa encuesta que salió poquito tiempo después de las internas, ¿no? Y se sondeó. Ahí, eso podría ser una sorpresa. Si te da al Partido Nacional por debajo del promedio que venía manejando en los últimos años y el Partido Colorado dando un salto con respecto a todas las encuestas anteriores.
24 puntos es bastante más abajo de lo que venía ahora.
Bueno, son 4 puntos más abajo.
Depende con la agarre, 28, 29.
Digo, ese es relevante, pero...
Le leo, si quieren. Usina de Percepción Ciudadana. Esto fue publicado en La Diaria. Esto es del 19 de julio. Elecciones nacionales. Frente Amplio tiene 48% de intención de voto y la coalición 38%. Como dijo Juanchi, era una diferencia de 10 puntos, ¿no? Partido Nacional tiene 24%, el Partido Colorado 11%, Cabildo Abierto 3% y el Partido Independiente 1%, según las encuestas. Entonces lo que dice la usina de Percepción Ciudadana. Si se alineara a esto, para mí es como dice Juan, si se alinearan las otras encuestas a esto, sería una sorpresa.
Pero implicaría un cambio muy grande, porque mi hipótesis era al revés. Mi hipótesis era, vos tenés en varias encuestas, no en todas, pero básicamente paridad de los bloques con ventaja en la mayoría del Frente Amplio. que se equilibraran más los bloques todavía. O que es el Frente Amplio perdiera un poco de pie frente al resto de los partidos de la oposición, que es el escenario más, que es más fácil de imaginar. No digo que sea el más probable, pero es el más fácil de imaginar, ¿no? Que el, digamos, porque vos venís de la elección de 2019 con, no sé, 56 a...
a 35, a 39.
O sea, es muy distinto a lo que están presentando las encuestas. Sí.
Por eso es una, y hay que ver si, como decía Juanchi, si se empiezan a solidificar esos números. Y ahí, bueno, capaz que se calienta la campaña. Por ahora, estamos con los temas de coyuntura, ¿no? Pasó Artigas, no pasó Artigas, en realidad sigue, digamos, el embrollo Artigas.
Embrollo y también hay un día después en Artigas, ¿no? Porque asumió la nueva intendenta,
sí.
Volpi, y anunció medidas como, por ejemplo, el recorte de las horas extra, salvo los servicios esenciales. O sea, hay un cambio claro de política en Artigas respecto a las horas extra.
A virada comenzó.
Sí.
¿Tarde?
No sé si es así como lo dicen en Artigas. ¿Eh? Era más de Rivera eso, ¿no?
Sí. Es más, es la
dama. No, perdón. Artigas también. Ahí, o sea, va a sacar ahí.
No, está bien. Pero tengo la red.
Ahí tenés un.
Si yo te pongo un audio.
Fabián Severo.
Un audio
y su poesía.
Sí, claro, por supuesto. Pero no sé por qué asocio esa frase en relación a algo que estaba ocurriendo en Artigas.
Porque Bordaberry da el discurso en Artigas donde
En Rivera. Claro, está.
Donde dice a virada comenzó.
Está.
Y fue la debacle.
Está, por eso. Era.
O sea, Bordaberry venía a votar el 17% y terminó. Después esa frase hizo así: Bloom, sí, sí. Y se estrelló contra el hormigón.
Virada
comenzó. Un avión en Nepal fue, básicamente.
Virar viró.
Sí, virada comenzó.
Se picó en Cerro Largo también. ¿Qué más? Bueno, el capítulo de Artigas tuvo un mini capítulo, si se quiere, a nivel nacional, ¿no? Con el Frente Amplio, queriendo ver qué vínculos tenía el programa de Valentina Dos Santos, declaraciones del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, se fue el tema, pero todavía no se fue del todo.
No era el programa de Valentina Dos Santos, ¿no?
No, pero
se llamaba Vale Emprender.
Y ella a veces personalmente entregaba.
Bueno, esa es la pregunta.
El vale
tenía
ahí
que ver con el valor del emprendedurismo. Claro. ¿No? Eso.
¿Y lo que es Juanchi, que ella entregaba las cosas?
No, a veces entregaba las cosas. Pero
no siempre.
A veces sacaba una foto entregando cosas de algún electrodoméstico. Vale Emprender, yo al principio dije, qué porno obsceno. Dije que.
Dejen de perseguirlo.
Qué obsceno. Se puso su nombre en el emprendimiento. Pues no, vale emprender,
¿acaso?
Claro. Y hay experiencias análogas con ese nombre, o sea.
Análogas.
Está mal.
Está perfecto.
Es decir, da. No busquemos el pelo al huevo.
No sé si.
Bueno, no sé si el análogo está preparado.
Vamos a ordenarnos porque vamos a meternos con la interna de Cabildo Abierto, pero con el simple. El terremoto que generó el anuncio de Maní Ríos de incluir a Lorena Quintana en la fórmula. Eso va a ser después de la tanda. Porque nos queda, porque esto es un. Un aditivo.
Interna ya laudada por el general, ¿no? ¿Verdad?
Bueno, no. La rebelión. Algunos medios hablan de la rebelión en Cabildo Abierto.
Sí, ¿sabés cómo terminan las rebeliones? Aplastadas por los militares.
Bueno.
Pero, el tema es si la rebelión también te la hacen militares.
¿Eh?
Bueno.
Cuando el militar se subleva.
El militar que tiene el tanque más grande acá es Manini.
Te leo el arranque de una nota del país para después desarrollarla. ¿Mm? Así arranca. Tenemos la cuenta del bolichero.
Sí, ya la leí, la nota.
Bueno, está. Entonces no es que el general.
Ah, ya dijo, hoy salió el general. Dijo, no, ya está, no. Es la fórmula, es con Quintana, punto. Lo dijo hoy, hace un rato.
Es una gran verdad.
Gracias.
Una gran verdad.
Gracias, general, ya está. Yo leí la nota, esa nota es de hoy de mañana. Sí, ya habló de vuelta el
general. Habló de vuelta. Bueno, está.
¿Y qué dijo?
El general
está, se acabó. La pata de pavada, la fórmula con Quintana.
El general habló por Zoom y después de hablar por Zoom.
Ay, se enojó Perrone. Oh.
No, es más de uno.
¿Quién? A ver, Menéndez. Menéndez está indignado. Sí. ¿Quién más? Dale.
Sebastián Cal.
¡Pa! No, sí. Se fue en helicóptero.
Nazmi Camargo.
Diputada
de River.
097-441-443.
Eduardo Radel y su espacio de los pueblos.
¿Cuántos libres? Nombres de estos conocen?
Puso a Rosana de Olivera.
Sí, ya sabemos eso.
Como candidata a la vicepresidencia.
La promovió después de la de la convención del espacio de los pueblos
libres.
¿Y no
le decís el fin de semana? A Radaeli, a Radaeli.
A ese no se le anima. Está bien, bien.
No a Radaeli.
No.
A Radaeli le podría decir. Que a Rosana de Olivera.
Sí, pero le decís a Radaeli.
Puede llegar a ser una compañera de trabajo próximamente.
No, pero Rosana de Olivera no se quejó. Rosana de Olivera fue propuesta por su espacio.
Sí, bueno, pero justamente. Si yo dijera. ¿A quién propone Radaeli?
A Rosana Olivera.
Pero eso no voy a hacerle. Porque después voy a convivir en una misma mesa con Rosana de Olivera.
No, pero sí,
no quiero dejar registro de que. Che, así que a vos te parece que nos ninguneás a nosotros, al espacio de los pueblos libres. No.
¿Es por eso o porque con Radaeli no?
No tengo problema con el RAD.
Sí, pero no hiciste la A. No hiciste la A. No, acá le hiciste A. A Nazmi le hiciste A.
El RAD de la gente.
A Perrón le hiciste A.
Bueno, pero el RAD.
El RAD
maniobra bien.
Bueno, está.
Maniobra bien.
Ojitos.
En experiencia.
Ahora metiste con el tema Zapo.
Bueno, no, simplemente la vamos a presentar a Lorena Quintana a partir de un video, si les parece. Ella subió. A ver, venimos de una interna en donde cada uno de los sectores de todos los partidos trataron de marcar votos, ¿no? El espacio cristiano de Lorena Quintana también hizo lo suyo con.
Encuentro Social Cristiano.
El Encuentro Social Cristiano. La directora del programa de Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud Público, Lorena Quintana, en la campaña se presentaba de esta forma.
Es el único partido que por unanimidad vota en contra de la eutanasia. Si no existiera Cabildo Abierto, la cultura de la muerte avanzaría en Uruguay. Necesitamos que seas parte. El Encuentro Nacional Cristiano nació en Uruguay para defender la vida. Unite 092-106-911.
No, pasa el teléfono. Pues ya pasó la interna. Bueno, esta era, digamos, el énfasis que hacía Lorena Quintana en la campaña. Muchos de sus videos tenían que ver con en defensa de la vida y con su rol en el Ministerio de Salud Pública, en el programa de Adolescencia y Juventud. Bueno,
En contra de la eutanasia, decís.
Sí, en contra de la eutanasia no, pero en otros videos hablaba en contra del aborto. Uh-huh. Digamos, no es solamente. Es a favor de la vida.
Como
digamos.
Lema. ¿Eh? Como lema. No como Martín Lema, como Lema.
Por la vida.
No sé qué posición tiene Lema.
Tampoco.
Pero no estábamos hablando de él.
Pero vos dijiste como Lema.
Sé qué ojo tiene.
¿Eh?
Hoy a las 21 horas hay una entrevista a Martín Lema que pueden ver en otro medio. Comentando así nomás. Bien. Pero
Lorena Quintana, simplemente, a ver, el Manini Ríos le planteó en un encuentro de Zoom a un centenar de cabildantes que él había optado por impulsar la candidatura de Lorena Quintana, lo cual generó una rebelión en Cabildo Abierto.
Sí, no, una rebelión, sí. George Orwell.
Bueno, ¿vos estás seguro de que
una ya rebelión?
Está.
¿Cómo?
¿Estás seguro que ya está? Lorena Quintana
Te firme. Apuesto.
Yo no apuesto nada. Yo no,
vos
yo...
nunca apostás, ¿viste? Porque
yo no soy apostar.
Un pichi. ¿Quién quiere apostar?
Un pichi.
No tengo idea. Leí la misma nota que el Sapo.
Sí. Yo apuesto, dale, alguien, un oyente, alguien de la audiencia,
alguien
que mira por YouTube.
Yo apostaría por
que quiera, dale.
Chat
de YouTube, actívense, vayan apuesto. A la transmisión. ¿Quién le apuesta 100 pesos a Juanchi? Tenés que
dejar cédula, todo. ¿Cómo?
100 pesos, 100 pesos
no?
A Juanchi.
No, 100 no, 100 no, 100 no apuesto. 1000 para arriba.
No, mi
no, barrio. Alguien que la apueste.
Sí, siempre sí.
Abrimos apuestas por
YouTube. Una hamburguesa. Como un recordado. Recordado encuestador.
Algo que joda, algo que duela. Uh-huh. La hamburguesa me apuesta cualquiera.
Pero la moto. Más que la dignidad.
¿Eh?
La dignidad de perder la apuesta, de ganar la apuesta.
No la voy a perder. Uh-huh. Es Quintana, ya está. ¿Quién te pensás que va a ser?
No todo.
Que no quiere el general.
No todo es color de rosa dentro de Cabildo Abierto, dice la nota.
Sí, está. Tengo aquel que escribió Ignacio Martínez también.
Minuto después del anuncio.
Está inflando a los Rolling Stones. No. Dice, no, el último show de los Rolling Stones, la última gira, es espectacular. Están tocando mejor que nunca.
Un grupo de legisladores... Hay
un
dicho
no meter un acorde en tres canciones de corrido.
Un grupo de legisladores descontentos le comunicó al diputado de Tacuarembó, Rafael Menéndez, su intención de que complete la fórmula presidencial.
Claro.
Esta sería la tercera opción que aparece en el mapa, ya que antes el sábado el Congreso del Espacio de los Pueblos Libres, al cual Juan Chinón se le anima, cuyo secretario general es Eduardo Radaeli, había propuesto a Rosana de Olivera, ¿no? El senador Guillermo Domenech le llamó un poco la atención la propuesta de los diputados, porque hasta el lunes a la noche nunca la había oído. pero cree que en el tema se mezcla un poco que está en juego la diputación y que capaz ven al Encuentro Nacional Cristiano, sector de Quintana, como una amenaza a determinados candidatos a las bancas del Parlamento. No obstante, contó que Menéndez cuenta con su simpatía, dijo Domenech. Uh-huh. Que no significa...
Que lo apoye.
Dijo, ¿no?
Está todo bien con Menéndez.
Sí, no solamente los diputados están descontentos con el accionar de Manini Ríos. A Radelli le hubiera gustado que las agrupaciones nacionales propusieran los diferentes nombres y que el líder del partido estuviera por arriba sin tener esa preferencia especial. Sabe que no es ilegal lo que hizo Manini, no obstante cree que no procedió de la manera adecuada.
Marcó la cancha, Manini. Uh-huh. Y el enojo que le marcó la cancha.
De todas formas, es interesante saber cómo termina saliendo la votación.
Sí, obviamente. Para ver,
ponele que terminen, que terminen poniéndose la postura de Manini.
De su candidato.
Guillermo Domenech apoya lo que diga Manini, tiene el 48% de los votos en la interna. Probablemente salga lo que dice Manini. Ahora, saber cuántos van por otro lado es interesante para medir cómo viene el liderazgo de Manini sí. Ríos. Ahí.
La cuenta del bolichero de este dirigente sí, habla de.
Hacerlo.
Dice: los convencionales deberán votar el domingo un candidato a vicepresidente de Olivera, del Espacio de los Pueblos Libres. Difícilmente sea electa, ya que su sector consiguió el 24% de los votos, pero Quintana tampoco tiene la victoria 100% asegurada, ya que su sector, que votó bajo el sublema de Domenech para el Congreso Nacional, es decir, que Manini de alguna forma elige a alguien de. El mismo riñón, o sea, antes fue Domenech, ahora es Quintana, alcanzó el 48%, lo que no es la mayoría absoluta. Ese 2%, Juanchi, es lo que puede valer 1.500 pesos.
Pero es difícil, es lo que dice Juanchi,
bueno,
es difícil
a forzar, que no llegue... A Manini se le metió en la cabeza que tiene que ser Lorena Quintana.
Está claro.
¿Por qué? Porque le cierra perfecto con lo que va a ser la proyección de su estrategia, que ya que ya la tuvo 5 años atrás, que la tuvo durante la gestión de gobierno, pero ahora está buscando reubicarse en un lugar. Y ese lugar... pone énfasis en la familia, la típica familia, la familia uruguaya, los jóvenes que se crían fuera de las drogas, la droga como el deterioro de la sociedad que va drenando lentamente en los cuerpos de los más jóvenes y llevándolos y arrastrándolos hacia... la inseguridad se carne de cañón del narcotráfico.
La cultura de la muerte.
La cultura de la muerte, el desprecio de la vida con medidas abortistas dirigidas desde el exterior por poderosos millonarios. La eutanasia. La indignidad de otorgarle a un cuerpo médico... el acabar y terminar con una vida con los problemas que eso ha generado en los lugares donde se ha probado en otras partes del mundo. Con Lorena vamos a pelear por esos valores de la familia uruguaya, que se va a sentir identificada con nuestro discurso, porque vamos a cuidar a los uruguayos, los vamos a sacar de las drogas, vamos a terminar con la inseguridad... y vamos a defender la vida. Lo voy a quitar.
¿Por qué? ¿Por qué te lleva todo?
Impresionante, ¿cómo lo fuiste a
¿puedo?
Encontrar? Me lo empezaste a buscar.
Y salió.
Y era Manini.
¿Puedo?
Casi te hago la veña.
¿Puedo hacer una pregunta para ustedes? Uh-huh. Que me lo analicen como periodistas políticos, gente informada, etcétera. Hablamos mucho de la fórmula Delgado-Ripoll, ¿no?
Perdón, ¿es verdad que cambiaron a Rosana de Olivera por Lorena Quintana en el panel del 12, no?
Bueno, sí.
Están viéndolo.
Si eso fuera así, querría decir que Rosana de Olivera es candidata a vice.
Ah.
Y claro, porque no vas a tener un protagonista de una fórmula como panelista. Sería muy desventaja para los demás.
¿No? Se manejó en internet.
Ojo con eso.
¿Se manejó esa duda?
¿Eh?
¿Se manejó esa duda?
Sí, esa duda siempre están. Uh-huh. Capaz que le habían dicho a Ripoll en algún momento, sapo, para participar del programa.
Pero, si Rosana Oliveira te decía, no, sí, dale, voy, soy de vice y aparte soy panelista. ¿Tenés algún plurito?
¿Quién? Y bueno, yo creo que hay una cuestión ahí de equilibrio, ¿no?
si no puedo tener a los tres vices como panelistas, entonces
lo
no.
Lo buscaron en periodistas. Poniendo dos personas de derecha y dos de izquierda.
No, no, en serio, no sé quién hablas. No,
bueno,
no, no, no,
se ve. Buenas noches. Se ve. Yo atento, el Pachón iba a decir en periodistas quiénes son de izquierda, quiénes son de derecha.
La gente lo sabe, yo no tengo que aclarar.
Yo no tengo claro.
Mi pregunta venía por este lado. Mi pregunta venía por este lado para salir de ese terreno, ¿no? Se habló mucho de la fórmula Delgado-Ripoll. Y si Ripoll sumaba, restaba, etc. La lectura pro-Ripoll, ¿cuál es? Es que los blancos vieron que si seguían lectura, haciendo Jorge. Más de lo mismo, si seguían haciendo más de
se
lo mismo.
La lectura, Jorge, fuerte.
No, pero les voy a hacer una pregunta, sapo. Pasa que mis preguntas son las mismas preguntas que hace mi maestro. Uh-huh. Son con contexto. Uh-huh. Entonces, yo te voy a poner un contexto. La lectura pro-Ripoll es: los blancos vieron que había que hacer algo distinto, porque si no, la cosa venía muy complicada. Hicieron algo distinto, se arriesgaron, apostaron por una figura como Ripoll. En el caso de Cabildo, que las encuestas le dan muy mal, ¿no?
Jorge, no, Nico no comparte la primera lectura sobre Ripoll. Su cara.
La gente que defiende la decisión de poner a Ripoll, lo que te argumenta es: es una jugada arriesgada, pero a la larga va a cosechar buenos frutos porque le está llegando otro público, porque ya tiene otro estilo, porque se complementa con Delgado, porque abrís el Partido Nacional. No sos solo los blancos de pura cepa, sino que mostrás que estás abriendo la cancha. Esa es la lectura que te hacen todos los que te defienden esa fórmula. Mi pregunta viene por este lado. Cabildo, que es un partido que las encuestas le están dando bastante mal, que no votó muy bien en la interna, que viene golpeado. ¿Le rinde una fórmula en la cual va a pulsar sobre el tema de la eutanasia, como la cultura de la claro, muerte, sí. el aborto, etcétera?
¿Asegurarse esos votos?
No viene
la derecha,
haciendo.
La derecha,
no.
la derecha, derecha.
Claro, pero no viene la haciendo
derecha,
eso.
La derecha,
pero
derecha.
No viene haciendo eso ya de hace tiempo.
No,
¿y le da como
no,
le da?
No. Tal cual dijo Juanchi, Manini ha endurecido su discurso en los últimos meses. O sea, volvió al 2019.
Pero aparte, ¿sabés por qué la derecha, derecha? Porque. Como dicen. Los ingleses, ¿no? I smell a rat. Huele una rata.
Claro.
Y,
Que no venga nada. Venga esa persona a robarme ese pase.
Exacto. Bueno. ¿No? Exacto, exacto. Entonces.
Aseguramos este pase.
Todavía no está despejada la X, pero yo creo que Pedro Bordagarri va a ir al Senado. ¿Está? Con la lista 10. Y esa va a ser una estrategia de justamente del Partido de Colorado para tratar de que no le pase lo que le pasó. La última vez en las elecciones del 2019, cuando entre Sanguinetti y Talvi acordaron no dejar que Bordaberry, abriera una lista, cuando Bordaberry tenía en ese momento encuestas que le había pedido, que le daba números muy diferentes al Partido Colorado si él iba al Senado con la lista 10. ¿Por qué? Porque le sacaban votos a Cabildo. Y esas encuestas fueron hechas por encuestadoras de las que vamos o estamos esperando las encuestas ahora, ¿no? Las encuestadoras típicas acá de Uruguay. Eso no sucedió. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Bordaberry, con su lista al Senado, amenazaba las posibilidades de Sanguinetti, de quitarle un senador a Sanguinetti. Entonces, bueno, Talvi decidió que si no había participado en la campaña, Sanguinetti sí, bueno, lo que correspondía era cuidar a los que habían participado. Pero con eso, obviamente, descuidaron un flanco. Y ese flanco se lo copó Cabildo. Y ahora, si vuelve Pedro, y Pedro es candidato al Senado, obviamente, Cabildo ya tiene que tener preparado el músculo para tratar de captar ese voto que tiene que ser su 7-8%. Aspirar a eso.
Vos decís que Manini lo que busca es que no haya ninguna fuga.
La derecha bien plantada.
Por derecha no se
sin,
te puede nadie.
Sin discursos, claro. Sin discursos con ambajes. Claros discursos. Uh-huh. Chao.
Contra la ideología de género, contra el aborto, contra la eutanasia.
Contra la
a favor de la familia. A favor de la iglesia, si se quiere, también, ¿no? Luego tenés a alguien del Encuentro Nacional Cristiano.
Por supuesto. Exacto.
Sí, es
la Grey católica.
Cosa que Bordagarri, si bien retóricamente no. No represento eso a nivel parlamentario. Mucha gente lo ve en ese lugar.
Un poco en ese lugar, sí.
En ese lugar.
Bueno, hoy mucha cosa. Duda viene, de todo, digo, Viene como entrevistado. Duda de todo, está muy dudoso.
Decilo.
Viene entrevistado Tato Olmos. Va a estar el Peyote Asesino. Va a haber una canción de arranque también. ¿Quién la tiene?
Sí, bueno, ya que.
La elegimos juntos, Sapo.
No, no. Alguien quiere traficarme una canción. Pues ya se endulzaron con La Oreja de Van Gogh, entonces ya quieren velocidades.
La oreja de Van Gogh fue alta hito, canción.
Fue un hito.
Fue un temardo.
Y hubo una discusión atrás del vidrio sobre muchos temas melosos noventeros.
Sí.
Y terminamos encontrando el tema perfecto.
Dame ese tema, sapo.
Esto es ochentero.
Desafiamos al sapo que lo pase y.
No quiere.
Amámelo.
El tema del sapo. No soy el día.
Amámelo.
El tema del sapo es del 94.
Sí.
Este tema es del 95.
A ver, amágalo.
No, ¿cómo el 95? ¿Sí? No es el espíritu. No es el espíritu.
¿Cómo arranca el del sapo?
Amiga.
Bueno.
Qué lindo. El ojo blindado, versión de Peyote.
Exacto. Porque vamos a tener al Peyote asesino hoy. Después de las 18 horas, cumple 30 años el Peyote. Y esto es más o menos del año 94, Alvin, ¿no? Esta versión. Esto es como preámbulo también para lo que va a pasar el viernes. El viernes, en Magnolio Sala, vamos a hacer el evento especial de proyección del documental El Último Show, Fuck You, de Sumo, con los productores de ese documental. Vamos a hacer el programa en vivo, la última parte, después vamos a hacer un corte, la gente de cabeza se va a poner con unas birras, y cuando quede todo preparado, 19:30, proyectamos. Están agotadas las entradas, porque siguen mandando mensajes, no manden más mails, porque no hay más lugar. Capaz que alguno puntual, si alguien se baja de su confirmación.
Habrá que escuchar el programa mañana, sapo, saber si queda algún lugarcito.
Sí, básicamente está cerrado. Pero entonces, juntando esos dos mundos, es decir, el mundo de Sumo más el mundo del Peyote asesino, y a eso le agregamos que muchos del Peyote, o por lo menos dos, eran exiliados o hijos de exiliados en México, es que vamos a escuchar, no Alejandro Lerner, Alvin, te voy a dar el gusto, pero no hoy, sino que vamos a escuchar el primer pasaje de esa canción, que es un fragmento de Gavilano Paloma, del cantautor José José, mexicano, que seguramente la gente del Peyote escuchaba en sus días de exilio, empalmado con El Ojo Blindado.
Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano Paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Oh,
desviarse.
Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Bueno, nos quedó una pendiente del bloque anterior que tiene que ver con algo que comentamos ayer, ¿no? Uh-huh. Que estaba vinculado a, bueno, la cruzada de charco que hicieron varios candidatos, por lo menos Ojeda y Orsi habían estado en la Argentina en el acto en conmemoración por el atentado a la AMIA. Y después Ojeda, ¿en qué medio fue que dijo que en realidad se escondía?
La Nación Más.
La Nación Más.
¿Lo podemos revivir? Fe,
tenemos que revivir los dos. Tenemos
sí,
que revivir
lo
que
todo.
Dijo Ojeda, lo que le respondió Orsi y lo que ayer volvió a responder Ojeda en Twitter.
Vamos.
Sí, tenés César por ahí el original. Esto es Andrés Ojeda. Estuvo por el evento de conmemoración del atentado en la AMIA. Y dio una entrevista en La Nación Más, el canal, que ya saben, es un canal de La Nación, con Feynman, y ahí tira esta polémica frase. Escuchémosla.
Germán Gorsi, el candidato del Frente Amplio, se va a España a ver a Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, claro, yo digo, y a su vez, él y su compañera de fórmula vienen ahora a Buenos Aires al evento de AMIA y no suben una foto, no ponen nada, están un rato y se van, como que vinieran hasta con vergüenza de venir, pero sin embargo la foto con Pedro Sánchez sí está, y la foto con Alberto Fernández también siempre estuvo, sí, calificándolo como un clase A de la política. A ver,
esa era la declaración original, ¿no? De que iban al evento de la AMIA, pero que no se sacaban la foto, en el caso concreto de Orsi, le enrostra más que, por ejemplo, cuando estuvo con Pedro Sánchez en España, sí se había sacado la foto. Y ayer lo que comentábamos es que pulsaba sobre el tema de la incomodidad en la izquierda con el tema de Israel. Sí, Ojeda estaba haciendo una pulsión ahí. No sé si se acuerdan que él incluso había tenido en otro momento, en las campañas internas, había tenido, por ejemplo, una publicidad donde él hablaba de su preocupación por una ola creciente de antisemitismo. Tiene este proyecto que él presenta, donde quiere, por ejemplo, nombrar a Hezbollah y a Hamas como organizaciones terroristas, algo que Juanchi señalaba ayer, que era una idea que en su momento manejó la calle Pou públicamente incluso.
Pero bueno, 2020 creo.
Claro, y todo esto pasó y después Yamandú Orsi, después de un tiempo donde no había respondido nada, le preguntan en una breve rueda de prensa por este tema y dice lo siguiente.
El candidato Frente Amplista le respondió y enfatizó que el motivo fue para tratar con respeto a las víctimas de este hecho y no sacar una tajada política.
Suelo tener mucho respeto. Estamos hablando de víctimas. Quienes estuvimos ahí y escuchamos lo que escuchamos, lo que pasó, aparte fue público que yo fui. No creo que sea buena cosa sacarse fotos para una campaña interna. Tampoco lo hago en otras actividades como las marchas del 20 de mayo, sacarme fotos por el dolor, a partir del dolor ajeno. Es muy doloroso lo que ocurrió. Estando ahí, tenés una mayor dimensión de lo que pasó. Y me parecía hasta hoy que, por respeto a las víctimas, por respeto a la familia, yo no puedo sacar una tajada menor de cara a una campaña electoral sacándome una foto. Acá, en ese caso, se precisa menos foto y más reflexión.
Bueno, ayer sacamos conclusiones tajantes sobre la tapada de Orsi Ojeda. Uh-huh. Usamos la analogía incluso de la chicana de Ojeda como un tu vieja en tanga y Orsi respondiéndole, pero mi madre tiene cáncer. O sea, hola. Y que era todo performático y que Orsi, digamos, le había puesto en la lápida el comentario de Ojeda. Este aquí que, Jorge, tenemos la imagen.
Que no hay que confiar de todas las declaraciones de Orsi.
Truco,
¿no?
Retruco,
vale
cuatro.
Que uno no debe ser tan tajante, porque Orsi siempre puede dejar un corral abierto.
Uh-huh. Truco, retruco y vale cuatro. Tiene varios momentos la declaración de Orsi, ¿no? Tiene una cosa más general, que es, está mal sacarse, está mal de estar para la foto y no para la reflexión. Está mal sacar una tajada con el dolor ajeno. Esas son como la parte. Pero pues está un detalle concreto y es el archivo, ¿no? Donde dice, bueno, yo tampoco he hecho esto con...
En otras actividades, por ejemplo, en las marchas del 20 de mayo. Y ahí dice, ahí le agrega, no está bien sacar tajada con el dolor ajeno. O sea, no está bien sacar tajada con el dolor ajeno. Viene después del enunciado que dice que él tampoco se saca fotos, ¿no?, en otras actividades como la marcha del 20 de mayo. Por los desaparecidos.
Entonces, de la general Ojeda, no podemos decir que no necesariamente contestó, pero le contestó el archivo. Y lo tenemos por ahí, César, para la gente que está en la transmisión de YouTube lo puede ver. Igual nosotros lo vamos a escribir para los miles y miles y miles de oyentes que están en la 99.5.
Es el tweet de Twitter de Yamandú Orsi.
Es esto que estamos viendo ahora es el Twitter de Andrés Ojeda, que Andrés Ojeda pone, no aclares que oscurece. Uh-huh. Y señala una captura de pantalla que le hizo a la cuenta de Twitter de Yamandú Orsi, donde Yamandú Orsi sube esta foto, ahora la describimos, pero con este texto. Dice, cuando recibimos esta vez una foto de nuestros desaparecidos, mirábamos y nos preguntábamos quién nos había tocado. Sentí orgullo por llevarla, por portar este estandarte. En algún momento sentí ganas de tenerlas todas, pero la imagen de Randonea la tengo bien guardada y es un honor. Ese es el texto que pone Yamandú Orsi y abajo de ese texto está una foto de Yamandú Orsi en una marcha del silencio con abrazado a una de las imágenes que comentábamos, la imagen de Randonea, ¿no? Hablando sobre el tema de los desaparecidos. Ojeda fue al archivo y dijo, no, bueno, la de que no te sacás fotos en la marcha del silencio, no es verdad, porque tenés, o sea, esta que publicaste en tus redes.
La secuencia es, tu vieja en tanga, dice Ojeda, Orsi dice, no, mi madre tiene cáncer, y Ojeda le dice, sí, sí, pero tu vieja en tanga. Y le pone esta foto.
Sí, puede ser. Puede ser. Si querés utilizar de vuelta la analogía de tu vieja en tanga. Y...
Después podemos hacer las consideraciones sobre si lo pertinente que es entrar en esta chiquita, ¿no? De ambos lados.
Bueno, no. Pero es lo que es. Lo que pasa, estamos analizando la chiquita.
Sí.
Entonces, claro, si vamos a analizar la chiquita, tiene que ser un análisis consistente.
Sí.
¿Qué dice Ojeda? No te sacás una foto en la AMIA. Porque es una causa que te puede quedar incómoda. Porque acá están toda la comunidad judía, ¿no? De Buenos Aires. Y en este momento hay una división fuerte, porque justamente Israel está arrasando con Gaza, ¿no? Entonces ahí no, pero con Pedro Sánchez sí. ¿Qué le responde Orsi? No, eso no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver que yo no me saco fotos ni saco ventajas políticas del dolor ajeno.
Yo no tribuneo con causas dolorosas.
No tribuneo con causas dolorosas. No lo hago con la AMIA, no lo hago con el 20 de mayo. Pumba. Foto de Yamandú Orsi con un tuit donde justamente habla del 20 de mayo y de la causa. Lo cual, está bien. Ahora, no entiendo por qué dijo que no lo hacía tampoco.
Por haber cerrado la oración en otras actividades. Dijo, ¿cómo?
Sí, ya está.
El 20 de mayo. Sí. Y ahí justo el 20 de mayo tenía
claro.
¿Aventuro? O sea, no lo sabemos, ¿no?
En el mini análisis, bueno. Sí, sí. Vos podés ver toda una secuencia de errores. Primero, ¿por qué responderle a Ojeda? Te pueden decir algunos. Ojeda es, en tal caso, hoy en día el tercer candidato, ¿no? Y Orsi... En tal caso, hoy el día, según la única encuesta, es el primero, el favorito. O sea, el favorito respondiéndole al tercero. Ya se puede evaluar eso como un error para muchos. O sea, dándole pista al tercero para que se acerque y entre en una ida y vuelta contigo. Y menos que menos, si abriste ese canal, caer en el error de comentar algo que después no resistís el mínimo archivo. Y al otro día, el tercero, que ya agarró la pista y el vuelo, te va y te dice, no, esto no es así. Las cosas como son.
¿Queda una más de esta? O sea, esto es el vale 4 de Ojeda. A ver, ahora muestran las cartas.
Ojalá que no. No, ojalá que no. Y que no sigamos hablando de este asunto.
No queda. No, lo que puede pasar. Siguiendo el ajedrez, ¿no? El que. La justificación de esto podría ser que alguien viniera y te dijera. Orsi, al hacer esto, no estaba sacando una tajada política. Orsi lo que estaba haciendo era visibilizar una causa en la que cree genuinamente y acompañando la lucha que tienen los familiares. Está la consigna de todos somos familiares. Pero lo que pasa es que si vos usás esa defensa, entonces tenés que admitir que capaz que el que va y se saca una foto con la AMIA no es un una basura que saca tajada del dolor ajeno, sino que capaz que es alguien que se sensibiliza con un acto de terrorismo y lo que está haciendo es mostrar su apoyo a algo que creo que está mal. Entonces, si vos fuiste durísimo con el que se saca fotos para una causa, después no justifiquemos la de sacarse foto con una sí y con otra no. Yo veo que esto que quedó ahí, está, ya está. No veo un oro sí saliendo.
1-1 pelota al medio. Esto.
No, 1-1 no. 1-1 no.
2-1.
Para mí 2-1.
2-1 pelota al medio.
2-1, sí.
Ojeda entra. Yo creo que ninguno de los dos gana.
Yo creo que gana Ojeda. Sí. Por lo que dije, ¿no? Vaya que si vos sos Orsi y sos de alguna manera el favorito a ser el próximo presidente,
sí,
yo no le doy pista al tercero.
Sí, pero,
porque
pero
al tercero siempre le sirve. No, es como los debates. Si los debates muestran que vos le sacás 15 puntos al segundo, vos no debatís al segundo, pues no le vas a dar pista. A no ser que sea obligatorio debatir.
Si vos le vas a dar entidad a Andrés Ojeda discutiéndote sobre por qué no te sacás fotos en la AMIA.
Exacto.
O sea, estás hablando con el tercero, ni de propuesta, ni idea, ni siquiera te estás metiendo con las cosas de Uruguay, estás respondiendo una chicana absolutamente baja. Si te vas a meter en esa, metete para destruirlo. O sea, metete para tirar la bomba nuclear y para que se acabe la discusión.
Bueno,
no te metas para dejar un flanco donde después viene el loco y te pinta la cara y te pone, no, ¿cómo que no te sacas fotos de bien de mayo, sino que acá tenés?
Que nadie se va a enterar tampoco.
La foto, por lo que me fijé.
El gran público no se entera de estas discusiones minúsculas, ¿no?
No, para nada.
No. La foto de 2022. O sea, no hubo foto en 2023. ¿Eso cambia en algo el foco de la discusión? No hubo foto en 2024.
Nada.
Puedo decir porque la consistencia no va por año. No es en campaña electoral.
Orsi
dice, yo no puedo sacarme una tajada menor de cara a una campaña electoral sacándome una foto. Claro.
Exacto. Y vos podés presuponer que Orsi va a todas. Y tuvieron que ir hasta 2022 para encontrarle la foto.
Tiene una ventanita ahí.
Tiene una ventanita.
De la misma manera que Delgado encontró su ventanita.
En política.
Anunciando que le había pedido la renuncia, cara. Esa es la conclusión es que en política siempre hay ventanitas y vos las encontrás a tiempo.
Para mí, ¿cuál es el problema de fondo? Y perdón que voy a citar a Fernando Cabrera, ¿no? Cuando dice que nadie me mida el corazón.
Que nadie.
No lo dice así. No es así. Te sale muy mal la imitación de Fernando Cabrera, a pesar de que insistís permanentemente en hacerla. Es que Ojeda sale a medirle el gesto a Orsi cuando le dice si te sacaste o no te sacaste una foto, del mismo modo que Orsi cuando responde también le sale a medir el gesto de sacarse la foto. El problema no es si se sacan una foto o no se sacan una foto. El problema serán o no sus posiciones y el problema es que estén midiéndose la foto para decir si están bien o están mal. Entonces, ahí es donde me parece que también los dos pierden.
No me mides el corazón.
¿Eh? Claro. Se están midiendo el corazón. Que nadie me mida el corazón.
Bueno, está mal medirle el corazón al candidato. ¿No?
No, pero vos no podés,
de la opinión pública.
Lo que vos no podés hacer
el corazón
es
del candidato.
Los grandes temas del Uruguay. Las fotos.
Mientras el uruguayo que está podrido de la inseguridad, con los temas de laburo y todo eso, debe estar diciendo...
Pero estos son temas sensibles. Para... O sea, el 20 de mayo es muy sensible. El tema de la AMIA es muy sensible.
No, bueno,
lo que vos no podés salir a decir es, ah, no, vos no te sacaste la foto, entonces no te importa
tanto. Es la banalización de los temas, ¿no?
Estás sacando foto y lo estás banalizando porque te sacás foto y le querés sacar rédito.
Pero bueno, es como dice Jorge, o nadie es banal o todo es banal.
Vos tenés que esperar que en política todo sea postura, ¿no?
¿Eh?
Vos tenés que esperar que en política...
Cada vez más.
Todo sea en postura y cada vez más.
Cada vez más.
Y vamos a hacer rumbo a una campaña donde...
No.
Vas a tener mucho de esto.
Yo creo que cada vez más la política pasa por ese lado.
No debes aceptar
es así.
Tan fácilmente que eso sea de esa forma.
No, tenés de todo. Igual tenés programa de gobierno, tenés propuestas, tenés...
Va a haber discusiones a fondo sobre todos los temas. Pero hay una política, que es la nueva política. Ojeda viene ¿no? diciendo que él es la nueva política. Y la nueva política es otra política. Es la política del recorte en las redes, los temas banales, las cosas superficiales, de provocar al otro, la política de la provocación, en fin, la provocación fútil, sin mayor argumentación, sin nada de fondo. Bueno, está. Esa es la nueva política.
Estás un poco viejo choto con esa presencia.
¿Por qué?
Sí, capaz que la nueva política también puede ser decir determinadas cosas sin pelos en la lengua. Terminar con esa bobada de que todos somos amiguitos y entre políticos no hay que pegarse mucho y no hay que agarrar. Y si vos sentís que alguien la caretea y que va una cosa y después no se saca la foto y le da vergüenza, y voy y lo digo, y haceme el recortecito y lo ponemos en las redes y te lo digo. Y si me venís con una de que no, pero yo el dolor ajeno, no sé qué, te voy al archivo en Twitter y te lo busco.
Pero entonces la nueva política, capaz, la nueva política también es un poco es Trump. Eso. Y a mí la verdad Trump no me gusta, porque no me gusta la política o de la chicana. Yo creo que acá no hubo necesariamente agresión, ¿no?
No.
Pero, o sea, si todo pasa por la política de la chicana o a veces de la agresión, creo que es o sea, al final terminás cayendo en divisiones banales, pero son banales, ¿no? Porque no es acá, vos, en realidad lo que nos divide es que tenemos dos modelos de país completamente diferentes. Yo quiero ir para allá, ¿ah? Y vos querés ir para allá. No, es un canal de la chotada, donde el que sabe chotear mejor, o sea, Trump es el mejor buleador que existe en Estados Unidos. O sea, es el perfecto buleador. Y va y le hace bullying a todo, ¿no? Y hasta ahora ha podido con todos haciéndole bullying. Pero no es más que eso. Parece la representación de una película de high school donde hay un loco que es el bullying porque tiene toda la guita y se caga de risa en los demás. Y como hay una audiencia que está preparada y esperando eso, bueno, le va bien. Después, desde allí se puede construir políticas que representen a toda una sociedad, porque una sociedad no es solo el que gana, ¿no? O sea, y bueno, yo creo que no, al revés. Esa sociedad termina cada vez más en el fango.
Yo creo que, pero ahí tengo un matiz, y es que la forma de acceder al poder tiene que ver con...
O Milei, ¿no? Porque Milei es un poco lo mismo. Es un trampito del Río de la Plata.
En todo caso, tiene que ver con la forma de acceder al poder, ¿no? O sea, vos accedes al poder, después capaz que sí puedes desarrollar una política coherente, ¿no? Mucho más matizada de lo que vos hablaste en campaña. Pero para acceder al poder hay algunos cambios que tienen que ver con bueno, a ver quién le tapa el orto al otro.
¿No? Igual acompaño lo que dice Jorge, pero eso perdón.
Fue así toda la vida.
Acompaño lo que dice Jorge, que los disruptivos ahora de la política son los que señalan a la casta. Uh-huh. O sea, pero la política es una casta y yo vengo a ser el disruptivo que encuentro mi línea directa con el pueblo, con la gente, a través de las redes sociales o a través de lo que sea, de todo tipo de plataformas, y desde allí soy el nuevo demagogo. Entonces ahora estamos viendo el ascenso de los demagogos, es la realidad.
Pero capaz que me perdí en algún momento, pero no es lo que estamos discutiendo acá.
No, ya no, nos fuimos por otra tarjeta,
claro,
mucho más.
O sea,
no,
todo eso que ustedes dicen está bien y es, y es un fenómeno, pero no tiene nada que ver con la discusión que se dio entre Ojeda y...
Volvamos a la discusión.
Entonces. Podemos haberla cerrado, lo que digo es que me parece que no tiene nada que ver.
Yo creo que sí, que hay un vínculo, justamente, es la superficialidad en la que se entra en un momento en el ida y vuelta político.
Pero entonces, eso siempre fue así, toda la vida.
Bueno, no sé, yo...
Toda la vida fue así.
No podría decir que toda la vida fue así. ¿No te acuerdas
de una campaña política que no estuviera llena de superficialidades?
No, es verdad que las hay. Banales. Es verdad que las hay, yo no sé si es lo mismo. Yo no sé si el nivel o la intensidad o la dimensión es igual.
Yo creo que es más intenso, porque hay mucho más replicación de cada una de las acciones políticas exacerbadas que históricamente se han hecho.
Tiene un punto de contacto que las redes sociales juegan un papel ahí, porque vos tenés efectivamente muchísima más posibilidad de estar mostrando cosas, y entonces ahora, pero la discusión Orsi...
El público fanatizado
de las redes sociales. Fue una discusión superficial, lo otro son otro tipo de fenómenos que vienen también con las redes sociales, que no van solo por lo superficial, que van por la polarización, por el odio, etcétera.
Por supuesto, pero yo creo que muchas veces esa polarización se hace sobre la superficialidad. Vos no discutís la inmigración. Vos le transmitís que la inmigración es mala. ¿Por qué? Porque es mala. ¿Por qué? Porque es mala. Punto. No hay argumentos. Entonces, esa es la banalización de los argumentos. Entonces, si estás en el eje de la superficialidad, lo que vos construís son caricaturas. Y las caricaturas, hoy en día, en un mundo tan fragmentado, son lo que está esperando la gente. Y la caricatura lleva a discursos polarizantes, que son que no tienden puentes, ¿no? Porque te estoy repitiendo lo mismo, ¿no? Es un polarizante. Y que en definitiva termina siendo, de nuevo, poner al demagogo al frente de la conducción política. Yo qué sé, para cerrar, no quiero aburrirla, pero... Ahora hace poco veía toda una secuencia de las cosas que ha dicho Trump en los últimos 8 años, básicamente. Y por otro lado, veía la rivalidad que tuvieron en su momento Obama con John McCain. ¿Ah? Y en un momento está John McCain en la campaña en la que los enfrenta por, en el año 2008, cuando Obama sale por primera vez presidente, estaban jodiendo con que Obama era keniata, no era gringo, ¿no? Uh-huh. Entonces está en un acto John McCain con toda ¿no? La emoción y la efervescencia política de los republicanos, habría, no sé, 2.000 personas, eso es un estadio en el centro con los focos, no sé cuánto, y le iba pasando el micrófono a algunas personas que estaban al lado y esas personas le iban diciendo cosas, y en un momento se le da una señora y la señora empieza a decir: yo no creo que este señor sea norteamericano, pum, y McCain le saca el micrófono y dice: señora, está equivocada. Esta es una persona decente, yo la conozco, es un gran norteamericano, y ¿saben qué?
Voy a votar por él.
Bueno, casi, dice, porque si es el próximo presidente, quédense tranquilos, que va a ser un gran presidente. Entonces, ese valor de cortar de seco con la demagogia más rampante de la política, para mí es bueno, yo lo defiendo. Yo no defiendo estas caricaturas permanentes, para mí le hacen muy mal a la política. Y parten del constructo de la superficialidad, para mí. Y después se van hacia las acusaciones más agresivas de todas. Y así puedo seguir, porque el día que muere John McCain, está George Bush sentado en primera fila y Obama hablando, diciendo, John McCain, si será vivo, que se murió antes que todos y ahora nos hace venir a su sepelio para decir cosas muy lindas de él, ¿no? Y todo el mundo se caga de la risa.
Igual John McCain fue el mejor de todos, ¿no?
Bueno, pero
porque ahora... Fue una, digamos, es verdad, John McCain fue... El contraejemplo de lo que es la política, en muchos casos, de una persona absolutamente conciliadora para los cánones de la política norteamericana de las últimas décadas.
Capaz es un tema de formas. Y los disruptivos mandan a cagar las formas. No les importan las formas, les importa tres huevos las formas, y el mundo de hoy es mandar a cagar las formas. Y lo que no nos importan las formas somos los genuinos y ustedes son los caretas. ¿Tá? Que buscan conciliar, pero en el fondo son unos cínicos. Bueno, está. Uh-huh. Ese es el discurso que siempre te quiere utilizar el que dice: yo me cago en la forma, ¿no? Yo soy la realidad, yo soy lo genuino, yo soy lo nuevo. Esta es la política. Uh-huh. No vos, que sos parte de esa polilla que te están comiendo el traje.
Tu vieja en tanga. Tanga.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.